Gran Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo lleva usted su semana? Dijimos que íbamos a grabar el podcast con motivo del derbi, haciendo, bueno, no un esfuerzo, porque esto nunca supone un esfuerzo, pero bueno, intentando cuadrar al máximo la agenda y bueno, así ha sido. Aquí venimos a analizar el derbi, un derbi, en fin, que con el que no acabamos muy contentos. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones?
Pues yo creo que pudimos hacer más, que de alguna forma al Sevilla, al equipo le pudieron las circunstancias, creo, vamos, no fue un partido, vamos, desde luego, no fue de los mejores partidos de la temporada.
¿A qué tipo de circunstancias se refiere usted?
Pues no sé, yo creo que el Sevilla de alguna forma iba como favorito claro para ganar el derbi y a mí el equipo no me gustó cómo se desarrolló el juego en el campo.
Sí, es cierto que se hizo un poco pesado, ¿no?
Bueno,
lo que pasa es que luego leí muchas críticas positivas al partido, de bueno, qué partido más bueno. Y a mí me pareció un partido muy normalito, ¿eh? Muy, muy normalito, tirando para malo.
Pues sí, el partido, o sea, en general, para el espectador que no sea de aquí de Sevilla, fue un partido bastante malo. Y en nuestro caso en concreto, yo creo que el Sevilla no fue un equipo reconocible prácticamente en ningún momento de los 90 minutos, bajo mi punto de vista. A lo mejor estoy siendo excesivamente exigente, pero lo vi falto de ideas, falto de organización. Era un equipo muy deslavazado, bajo mi punto de vista.
Bueno, si le parece a usted bien, antes de seguir con este análisis que vamos a hacer del partido, vamos a recordar un poco las alineaciones que sacó, la alineación que sacó el Sevilla en concreto, y fue Bono en portería, Diego Carlos, Condé, Navas y Acuña por laterales, Gudel, Jordán, Oliver Torres, Suso, Ocampos y Luke de Jong. Había algunas sorpresas, bajo mi punto de vista lo de Rakitic fue una sorpresa, lo de Nesiri no tanto, porque entiendo que, bueno, si Lopetegui había estudiado cómo era el Betis defensivamente, sobre todo por arriba, pues diría, bueno, esto hay que aprovecharlo con Luke de Jong, que es un delantero pues que más preciado para los balones aéreos. Lo de Oliver Torres tampoco me convenció mucho de primeras. En fin, ya de entrada en la alineación inicial se vieron que, sobre todo con los dos cambios a mitad de tiempo, se vio que Lopetegui había errado con la alineación inicial. No sé si fue la misma sensación que tuviste tú. Coméntame.
Pues mira, yo en el caso de John, bueno, está alternando durante toda la temporada a El Nesiri y a De Jong. Es cierto,
sí,
que...
No, y es bueno porque los tiene ambos enchufados, tiene a los dos metidos en la dinámica del equipo y me parece muy interesante que lo haga así.
Mira, eran dos planteamientos diferentes en función de si jugaba De Jong o si jugaba en Nesiri. En el caso de De Jong, efectivamente, se era potenciar un poco el juego aéreo, aunque en Nesiri va bien de cabeza y, de hecho, ha metido ya algún gol de cabeza.
Y muy buenos.
Pues sí, y verás que en ese sentido. Y por otra parte, la defensa del Betis, existía otra posibilidad, que era cogerle las espaldas con un Nesiri más rápido, como se pudo ver en la segunda parte. Sí. Bueno, pues era una propuesta. Oliver Torres, pues Oliver lo ha jugado esta temporada también en alguna ocasión de titular. Rakitic tampoco es la primera vez que parte desde el banquillo, pero en concreto a Oliver lo vi muy apagado. Yo creo que lo analizaremos, pero creo que el Sevilla en el centro del campo estuvo bastante desdibujado, no se impuso, al menos hasta que en la segunda parte salió Rakitic, pero lo vi un poco que el ritmo del partido no fue a cargo del Sevilla.
Si te parece, bueno, a ver, creo que es una buena noticia. Es cierto que el Sevilla llegaba como líder, como favorito al partido, no como líder, ojalá, como favorito al partido, pero bueno, también es cierto que, por supuesto, para mí un derbi nunca serán 3 puntos, ni un partido más, Pero bueno, es cierto que aunque el Sevilla llegue como favorito a una visita a domicilio, si saca un empate, pues, hombre, no estamos contentos, pero tampoco, o sea, el empate en el Wanda Metropolitano dentro de un par de partidos nos va a sentar mejor si es que llega, o si llega la victoria, ¿no? Pero claro, en este caso, al ser un derbi y verlo tan claro, pero bueno, al final el Sevilla no ha perdido, dentro de lo malo no es lo peor, porque sigue puntuando y sigue habiendo recuperado esa imbatibilidad, ¿no?, que tuvo el año pasado, que parecía que este año también estaba conservando, pero que a mitad de esta temporada, llevamos 16 partidos, ¿no?, pero a mitad de los 16 partidos pues pegó un bajón considerable del equipo a nivel resultados, y parece que bueno, está recuperando un poco esa buena dinámica de resultados, que si lo vemos en el cómputo general, pues bueno, el Sevilla está ubicado en clasificación el quinto, si no me equivoco, con dos partidos menos que el resto de equipos, salvo el Madrid Atlético, que tienen un partido menos también. Entonces, bueno, de sus perseguidores que pueden pelear la cuarta plaza, pues virtualmente está por encima. Y digo virtualmente porque hay que jugar esos dos partidos, por supuesto, no, porque no hay que contar con esos 6 puntos. Entonces, bueno, yo no lo vi, viéndolo con un poco de perspectiva, por supuesto, cuando pita el final del árbitro, pues todo se ve muy oscuro, sombrío, deberíamos habernos llevado, y es posible. Luego en el cómputo general, pues bueno, tan mal no está. Pero si te parece, empezamos por el portero, por Yacine Bono. Bueno, se nos acaban también un poco los calificativos, ¿no? Quizás esta temporada nos está sorprendiendo porque está empezando de inicio así, confirmando, así de bien me refiero, confirmando que no fue solo una racha positiva el final de la temporada pasada, sino que este es el verdadero Yacine Bono, un portero espectacular, el primero de la historia. Primero de la historia en parar un penalti en el derbi, y creo que bueno, salvó los puntos en el Benito Villamarín, porque podría haber sido mucho peor. Sobre los penaltis, si quieres ahora comentamos algo, pero primeramente sobre Yacine Bono, ¿qué opinión te mereció el partido del marroquí?
Que no rozó la perfección, porque tuvo algún fallo en alguna salida que resolvió rápidamente. Y en cuanto a los dos penaltis, pues el de Fekir lo paró él. ¿Sí? O sea, no creo que estuviera mal tirado. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco fue el de Canales, porque el del Canales sí fue un penalti imparable. En primer lugar, porque lo engañó y se tiró por la parte opuesta donde iba el balón. Y sobre todo porque además, incluso si hubiera acertado el lado, el penalti estaba pegado al palo, un penalti bastante imposible de parar. En cambio, el de Fekir, bueno, pues le adivinó, le mantuvo el tipo hasta el disparo y muy bien. La verdad es que realmente de Bono, yo creo, bajo mi punto de vista, tenemos a un portero de bastante garantías para guardar nuestra portería.
Yo diría que puede estar ahora mismo top 3, top 4 de la liga, ¿eh?
Sí.
Te lo digo,
hombre,
sin
verá.
Equivocarme. Sobre todo la sensación para el sevillista de que cuando te tiran un penalti, no lo digo por esto, o sea, Bono ya ha parado más penaltis. Cuando te tiran un penalti, cuando se acercan al área, cuando hay una acción de peligro, y estar confiado de que se puede sacar, o sea, puede que no acabe en gol rival, o sea, esa sensación ya es impagable, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pagado el Sevilla, pues mucho mucho mejor, ¿no? Pero la seguridad que aporta Bono, simplemente con su presencia, que luego pueda tener algún fallo o no, eso ya no me meto, pero la seguridad que proyecta bajo los palos, hombre, creo que es de agradecer, y que no todos, y que hay muy pocos porteros que ahora mismo proyectan la misma seguridad. Bueno, por supuesto, Courtois y Oblak, que están ahí indiscutiblemente en el top 1 y top 2, no sé cuál es el orden, pero bueno, después creo que ahora mismo hay una rúbrica de futbolistas, de porteros en este caso, que están a un muy buen nivel en la liga, y creo que Bono puede entrar perfectamente ahí, porque realmente es que casi todos los fines de semana hace un partido.
Sí, sí, es cierto. Está
de
en un
8 y medio, 9.
Muy bueno. Desde luego, el nivel actual de Bono, vamos, actual desde que nos desconfinaron prácticamente, no ha habido ningún partido que hayamos dicho, uff, Efectivamente, en cambio, no, Vasilic, que digamos, el tiempo que estuvo jugando por cuando Bono estuvo de baja por coronavirus, vimos que bueno, que el nivel era bastante inferior. No, en relación a la portería, yo creo que tenemos un portero bastante solvente, con garantía para cualquier partido, ya sea en el campeonato doméstico como en Champions. Tenemos un portero al que le podemos poner pocos peros.
Bueno, vamos a hablar sobre la pareja de centrales, Koundé, Diego Carlos. El Betis hizo daño, no podemos negar la mayor. El Betis hizo daño, estuvo muy encima del Sevilla, creó más ocasiones que el Sevilla. Y en tónica general, ofensivamente hizo un partido mejor. Creo que fue también un poco porque la defensa no estuvo a un nivel especialmente bueno en el día del Benito Villamarín. Vamos a empezar por los centrales. No estuvieron mal, o sea, yo no considero que, por ejemplo, Koundé hiciese un partido malo, pero sí es cierto que había acciones donde Koundé cortaba los balones. En otros partidos Koundé se anticipaba mejor, llegaba mejor por alto, cortaba mejor por abajo, en fin, bien, pero no a ese nivel excelso que hemos visto en otros días. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que se ha enfrentado a delanteros mejores y les ha cubierto mejor las espaldas y le ha entrado mejor a la bota. Entonces, bueno, un poco esa sensación, ¿no? De podría haber sido mejor, pero no está mal. Y después Diego Carlos, que bajo mi punto de vista, yo no voy a comentar lo del penalti. O sea, a mí el penalti directamente me parece que no lo es. O sea, me parece que no lo es directamente. Y sobre todo que puede ser interpretable, ¿no? El penalti, por supuesto, todo puede ser interpretable, pero para mí directamente no lo es. Directamente llega antes, toca balón y Loren, por supuesto, va con la inercia y cae. Pero no me parece penalti, me parece al menos revisable. Pero también entiendo una cosa, que esto no cree lo que ha creado, que es un valle de lágrimas llorando por un penalti cuando el Sevilla tuvo 50 minutos después para meter un gol. O sea, creo que ni una cosa ni la otra, ni es penalti ni tampoco creo que tiene que servir como, bueno, como un poco el consuelo de decir, es que si sin ese penalti que estaba mal pitado hubiésemos ganado. El Sevilla tuvo 50 minutos ahí para meter un gol y no lo hizo y además creo que ni siquiera estuvo cerca. De hecho, Betis tuvo la oportunidad de meter el segundo, o sea, en fin. Pero bueno, el partido defensivo del Sevilla de los centrales me pareció aceptable, me pareció bueno, pero no una cosa que yo dijese, bueno.
Verá, el partido en general no tuvo un nivel como para que sea haya que analizarlo a nivel táctico y tal. En cuanto a los centrales, yo creo que los centrales estuvieron al mismo nivel que en otros partidos, prácticamente. Es cierto que faltaba el vértice más adelantado de ese triángulo defensivo que era Fernando y claro, Gudel no estuvo al mismo después, nivel.
Se notó una barbaridad.
Y en realidad la defensa estuvo bien. El problema es que el centro del campo estuvo superado y se incorporaban muchos más jugadores de los que la defensa podía controlar de forma solvente. Yo creo que el problema fue el centro del campo. En cuanto y por tanto estuvieron los dos bastante correctos. Bueno, a mí, verá, es cierto que nos hemos enfrentado a delanteros con mucho más nombre y con mucho más bagaje en su palmarés. Pero también hay que reconocer que Loren es un buen delantero. A mí es un delantero que me gusta particularmente. Porque tiene movilidad, es rápido, tiene gol.
Sí.
Y realmente en el penalti, mira, yo no entro mucho en si fue penalti o no fue penalti, o si no hubieran pitado, qué hubiera pasado. Eso al final es un poco de ciencia ficción. Y yo creo que quedarnos con el tema del penalti es un poco de mediocridad. Nosotros tenemos que ganar los partidos con independencia de que el árbitro, sí, pueda tener un error. Dicho lo cual, me parece mediocre quedarse solo con eso. Cierto que Diego Carlos se adelanta a la jugada. No sé si llega a tocar el balón o no llega a tocarlo, pero es cierto que se adelanta a la jugada. Y generalmente cuando el delantero se adelanta a la jugada y el defensa le da un toque por detrás, suele ser penalti. En este caso fue lo opuesto. El que adelanta la pierna es Diego Carlos y es Loren el que le da a la pierna de Diego Carlos o se tropieza con ella. Bueno, en cualquier caso, pitó penalti y tampoco le vamos a dar más vueltas. Pero en realidad, los centrales sí estuvieron bien. El problema es que el Sevilla estuvo muy atascado, sobre todo cuando recuperaba el balón. Al Sevilla le duraba muy poco tiempo el balón. Y ese juego ofensivo que inicia el Sevilla, incrustándose Fernando entre los dos centrales, abriéndose los centrales y... se volvió mucho más previsible. Diego Carlos prácticamente era coger el balón y su única posibilidad que se planteaba era mandársela a Acuña en el lateral. Los centrales no rompieron líneas, yo creo que había cierto miedo a la derrota, entiendo, y que eso les atenazó un poco, porque el Sevilla no jugó suelto, no jugó redondo, pero los centrales estuvieron bien.
No, ni siquiera arriesgó, yo tengo una cosa meridianamente clara, y es que si el Betis hubiese metido el penalti de Fekir, el Sevilla podría haber metido el segundo, pero claro, como no lo metió, el Sevilla dijo, bueno, voy a conservar el resultado. Que no me parece del todo mal. O sea, que no me parece algo que yo diga, esto es de equipo chico. Pero, hombre, si tienes la capacidad, no pierdas la oportunidad. Al menos 10 minutos incisivos. O sea, no sé, me dio un poco ese chasco. Pero bueno, los laterales, Gran Pablo, sí los vi yo superados. Sobre todo a Acuña. Creo que Diego Lainez le dio la tarde a Acuña. Por supuesto... Esto puede pasarte, ¿no? Que al final un chico tan rápido como Diego Lainez, pues te coja las vueltas. Y yo creo que sobre todo la primera parte, Hugo Acuña sufrió bastante. Creo que ahí a nivel defensivo se le dieron un poco las costuras en el día de ayer, porque también me sorprendió ese partido de Acuña, que a veces corría un poco la desesperada, sin mucho sentido en lo que hacía. Entonces me sorprendió un poco porque Acuña es un jugador que juega con mucho sentido siempre. Pero bueno, yo no sé, o sea, cada uno podría haber tenido mal día, como también, por ejemplo, bajo mi punto de vista, tuvo Jesús Navas. O sea, para mí Jesús Navas no hizo un partido ni siquiera bueno.
Yo creo
un partido muy apagado.
Navas estuvo en peor nivel que Acuña. Acuña es cierto que por la banda de Acuña entraba mucha gente, porque estaba Laine, estaba por allí también, se movía Fekir, teníamos también a Emerson, había mucha gente y no vi gran ayuda por parte de Ocampos a nivel defensivo. Entonces, pues tenía mucho tránsito en su zona para solventarla. Y por eso hubo más internadas por esa zona. En cambio, por la de Jesús Navas, pues el Sevilla defensivamente estuvo algo más tranquilo.
Yo por eso mismo esperaba a Jesús Navas que llegase a esta línea de fondo, que centrase... Y me gustaría ver la estadística, pero yo no sé si Jesús Navas colgó más de 400 en el partido.
No es una cuestión de este partido. Jesús Navas creo que lleva 3-4 partidos con problemas de cadera, con más problemas físicos de lo que parecen, que le hacen que su despliegue habitual no lo pueda desarrollar. Porque el tono suyo ha bajado. También es cierto que es el jugador que más partidos acumula, o al menos que antes empezó a competir, porque hay que recordar que si la plantilla del Sevilla tuvo poco descanso, Jesús Navas estuvo convocado para la selección, no sé si una semana después de la final de la Copa de la UEFA. Eso te crea una fatiga mental y física muy importante, y en el caso de Navas lo está pagando desde hace prácticamente desde hace un mes. Desde que estuvo lesionado no ha vuelto en unas condiciones óptimas. Y creo particularmente que está arrastrando bastante problemas físicos, porque además se le ve en el último partido ya, al final del partido se estaba tocando la cadera, está mal físicamente.
Sí, por eso creo que el Sevilla debería lanzarse seriamente a cubrir futuros problemas físicos en el mercado de invierno. Ya lo hablamos en el anterior podcast premium, que o sea, el Sevilla debería plantearse una temporada larga y para ello fichar, porque no sé, o sea, recuperar jugadores cedidos no lo contemplo, pero hablo de Pozo y Brian, por ejemplo, porque ahora mismo creo que le vendrían muy bien a este equipo. Pero bueno, plantearse un poco que Navas no va a llegar hasta junio. No sé si Navas se plantea jugar la Eurocopa con la selección española, porque bueno, ha estado yendo, pero no sé si se... O sea, no sé realmente cuál es el planteamiento de Jesús Navas. O sea, por ejemplo, hay jugadores, por ejemplo, que te digo, Rakitic no va a jugar a la Eurocopa, se retiró de la selección. Bueno, pues que con Rakitic sí podemos tirar, no hay problema, ¿no? Pero bueno, pensar que este año hay selecciones y que puede haber jugadores, como por ejemplo pueden ser, si más lejos, Jules Koundé, que puede decir, bueno, pues si tengo la posibilidad, hombre, no voy a llegar muerto físicamente a junio, tendré que aguantar hasta mínimo julio, muy finales de julio, ¿no? Te quiero decir que pensemos también que esta temporada puede ser larga a nivel competitivo nuestro el Sevilla y a nivel de nuestros jugadores, que yo entendería que alguno se reservase en mayo y dijese que quiero llegar sí a la Eurocopa en buen estado para intentar puede hacer ser algo. Sobre todo si lo tiene asegurado, ¿no? Pero bueno,
puede ser, pero no creo que sea sí, el no, caso o sea, de Navas. Entiendo, sí. Mira, bueno, el Sevilla de Lopetegui se caracteriza por ser muy potente en las bandas. Y por tanto abrir mucho el campo y lo que permite que las incorporaciones por el centro sean mucho más peligrosas. El Sevilla está teniendo una cierta carencia durante la temporada porque el equipo todavía no se ha consolidado en su juego en cuanto a que esas potencia en banda no la está aprovechando por el centro al teniendo en cuenta que los equipos contrarios tienen que estar mucho más despejados por el centro porque tienen que centrarse más en esas bandas. Pero es que en el caso de ayer las bandas no percutieron como habitualmente. O sea, ni la pareja Suso, desde luego, no un jugador de tanto recorrido como el que pueda tener Ocampo, pero esas diagonales que sí estuvo haciendo Suso no las aprovechó Jesús Navas por su banda derecha, y en la banda izquierda pues Acuña no se proyecta tanto en ataque, pero sí es un jugador con capacidad para poner balones a los extremos. Tampoco estuvo especialmente acertado ni Ocampo ni Acuña por banda izquierda. Defensivamente estuvieron correctos. Bueno, intentando sobre todo Acuña tapar todo lo que aparecía por su banda, pero muy apagados ofensivamente los cuatro.
Bueno, y el medio del campo, con sorpresas por... Bueno, sorpresas y contratiempos, porque Fernando no podía estar por amonestación, pero tampoco estuvo Iván Rakitic, y el que y a quien conservamos de los titulares... fue a Jordán, pero Gudel, Oliver Torres y Jordán. Gudel, así, en línea general, Gudel no estuvo al nivel de Fernando. O sea, no sabemos que no es un jugador del mismo nivel que Fernando, pero tampoco estaba a ese Gudel que a mí me encanta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí me encanta Nemanja Gudel, pero no estuvo a ese nivel. Oliver Torres, pues no... directamente no estuvo en el partido, no participó mucho en el juego y se fue, creo que justamente sustituido. Y Jordán intentaba tirar un poquito, pero no le llegaba, no le llegaba. Y defensivamente creo que que acusamos mucho
pues mira,
ese
yo
nivel más
creo
bajito
que
de Gudel,
que
no sé cómo lo viste tú.
Un cambio táctico, o yo me pareció entender un cambio táctico en el Sevilla, y era que Gudel, más que jugador posicional, haciendo ese vértice del triángulo que suele hacer Fernando o que suele hacer Gudel cuando lo sustituye, estaba mucho más pendiente
¿sí?
de Fekir. O sea, era el hecho de centrarse más en tapar a Fekir hizo que ese borde del área del Sevilla estuviera mucho menos atendido que cuando tiene esa labor específica, ya sea Gudel o sobre todo Fernando. Oliver Torres sí estuvo bastante dibujado, a mí no me pareció bastante intrascendente su partido, Y Jordán, bueno, pues fue el que al final se tuvo que hacer cargo tanto de las labores de destrucción en gran parte de ese espacio del centro del campo como en la de construcción. Y bueno, hizo lo que pudo teniendo en cuenta que estaba prácticamente solo en cuanto a la construcción, si acaso con cierta ayuda sí. de Suso y con alguna ayuda también de Ocampos, pero vi al equipo como excesivamente preocupado por el rival en lugar de proponer él las cosas sí. en función de lo que tiene entrenado y de lo que habitualmente suele plantear.
Sí. Y a mí, por ejemplo, sí es cierto que me creó disparidad de opiniones los extremos. O sea, Suso sí me gustó y Ocampos no me agradó del todo. Yo ya lo he dicho con Ocampos, o sea, yo creo que la temporada pasada acabó especialmente cansado y que ha descansado muy poco de cara a esta temporada y que lo estamos viendo. O sea, es evidente que no es el mismo nivel, pero más que evidente, ¿no? Tiene momentos, tiene destellos, pero no es esa regularidad, no es ese Ocampos potente, ese jugador que es fortísimo, que lo puede jugar todo al mismo nivel, siempre rindiendo a un nivelazo. Y ojo, no creo que esto sea un defecto ni una crítica, simplemente, bueno, es que es normal, ¿no? Seguramente cuando descanse, el año que viene estará pues igual, como un toro y al mismo nivel que estuvo la temporada pasada, pero este, se están viendo que no ha podido descansar. Con Suso me pasa otra cosa, y es que Suso cada día me gusta más, cada día lo veo más integrado en el equipo, cada día veo que, pues creo que diste tú un poco la clave de lo que aportaba Suso, ¿no? Aportaba un poco de imprevisibilidad, ¿no? Antes el equipo sin Suso era más previsible, pero bueno, Suso es un jugador más creativo, es un artista del balón, por ejemplo, el gol que hace, creo que hay muy poquitos jugadores en la plantilla del Sevilla capacitados para enchufar ese gol desde tan lejos y ajustarla tantísimo, 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 tantísimo al palo. Pero claro, en el partido al final lo que cuenta son los 90 minutos, y si bien Suso estuvo mejor, Ocampos me pareció apagado, apagado. Y creo, y además, que la actitud cuenta, ¿no? Pero esa actitud de no me gusta que me cambien, quiero jugarlo todo, quiero estar aquí siempre, me enfado si me cambian. Yo creo que eso, vale, está bien. Pero también actitud positiva es saber cuándo no te toca jugar y que toca darle espacio a otros compañeros que pueden estar físicamente mejor. Pero bueno, pero por una cuestión de pura lógica. Es decir, es que no se puede estar siempre al 100% durante 7 meses. Hay que descansar. Y en el momento que tengo que descansar, pues saber que ahora mismo no está, que no vas a perder tu titularidad, tu estrella, tu fama, tus posibilidades, no. Simplemente tienes que reposar un poco porque es que se está notando sustancialmente en tu nivel. Y creo que también sería actitud, pues dar espacio a otros y comprender que ahora mismo no está siendo tu mejor momento.
Es que,
por una cuestión
mental,
física.
Este Ocampo creo que el año pasado hizo una temporada excepcional. Es posible que incluso por encima de sus posibilidades como sí. futbolista, porque bueno, su registro goleador fue excepcional, porque brilló mucho y además brilló en banda derecha. Aquí tenemos un problema y es que Ocampo, con la entrada de Suso, lo desplazamos a banda izquierda. Y creo particularmente que Ocampo baja mucho en banda izquierda. Bueno, pues decimos no, pero ahí le permitimos que pueda hacer diagonales, que dispare con su pierna buena. Bueno, pues no lo vemos. Cuando juega por banda izquierda no lo vemos tanto como cuando juega por banda derecha. Y creo que tiene cierta obsesión por aumentar sus registros goleadores. Mira, tú haz tu labor, que los goles vendrán. Entonces, creo que la ansiedad se está imponiendo en Ocampo y que hay que pararse y que empiece a construir haciendo cosas menos complicadas y llegarán los resultados, llegarán los goles y llegarán su juego del año pasado. Pero creo que una dinámica del equipo que no está bien, aunque tiene buenos resultados, pero realmente no está desplegando un juego sólido y eso le está afectando, y una dinámica personal de excesiva ansiedad. y está haciendo que intente acabar jugada por sí mismo cuando a lo mejor tiene un compañero en mejores condiciones. Está sobreexcitado, creo, Ocampo. Y sí, efectivamente, le está afectando. En cambio, Suso, yo creo que tiene posiblemente junto con Munir la mejor calidad de golpeo de toda la plantilla. La que tenía el año pasado Nolito, que tenía esa calidad para golpear el balón, pues Suso la tiene. Y está creciendo. Es el caso opuesto a Ocampo. Empezó mal, pero poco a poco se va encontrando su sitio en el equipo. El equipo también va encontrando esas buenas prestaciones que está empezando a proponer Suso. Y el gol de ayer fue de una magnífica ejecución. Es verdad que quizás Lopetegui tiene un sistema de juego bastante claro, con un 4-3-3, con jugadores en banda. Él quiere que su idea es que los jugadores en banda jueguen a pierna cambiada para que puedan hacer diagonales y que se incorporen los laterales. Ahí el físico del equipo está haciendo que realmente el sistema no esté desarrollándose en la mejor de su posibilidades, pero Suso, por ejemplo, sería un gran media punta. Yo ayer pensaba que una variante que podía hacer Lopetegui, porque al Betis por banda se le puede hacer mucho daño, era pues a lo mejor la incorporación de Idrissi y por banda dejar a Ocampos en banda derecha y Idrissi por banda izquierda, y que Suso hubiera ocupado el lugar que estaba desarrollando en ese momento Oliver Torres, porque Suso tiene calidad para jugar de Oliver Torres, de 10, de media punta, o incluso de centrocampista más avanzado, como es el caso de Oliver en el partido de ayer. Y bueno, pues no fue la que planteó, pero Suso se le puede sacar partido, y quizás en banda es donde pueda perder ciertas prestaciones que tiene, como el golpeo de balón, como a lo mejor tiene menos movilidad para funcionar en banda, pero sí es cierto que tiene un regate en corto magnífico y que en espacios cortos se mueve muy bien.
Sí. Yo creo que era el día y que, en fin, que deberíamos haber aprovechado un poco mejor las oportunidades que teníamos en base a estas características que estamos hablando. Pero bueno, y ya por último, de los titulares, Luke de Jong, y luego hablamos un poco de los tres suplentes que para mí merecen comentario, que son Enesiri, Lucas y Rakitic, si estás de acuerdo conmigo. El partido de de Jong me pareció pues un poco insulso, o sea, no había dentro de la referencia, creo que no aprovechó bien las oportunidades. Creo que también, bueno, pues benefició al Betis que estuviese, y quiero que se me entienda, que estuviese Víctor Ruiz y no Mar Bartra, porque creo que a Mar Bartra por arriba se le puede hacer más daño que a Víctor Ruiz, y que esto es opinión personal, ¿no? Pero me parece que Víctor Ruiz es un central menos blando que Mar Bartra, menos blando al menos. A mí Mar Bartra me parece que es un central muy blandito. De menos blando al menos, y creo que por ahí no nos liberamos. Creo que tampoco el Betis no hizo un mal partido en general, o sea, para el nivel que estaba mostrando últimamente no me pareció un mal partido en general, pero el partido de Jones sí me pareció pues que podría haber sido mucho más, pero bueno, no sé si está de acuerdo conmigo. Creo que el cambio que le llegó pues también era muy merecido, ¿no? O sea, estaba fallando algo claramente. Creo que también se vio tres minutos después de cambiar. Cuando sale Nesiri, o sea, lo primero que hace Nesiri es dar la asistencia a Suso, por pesado, por rápido, por avispado, por perspicaz, y creo que Nesiri también le da mucho al Sevilla. Y De Jong, bueno, pues es cierto que tiene muchísima más calidad, creo que eso es innegable. O sea, ver a De Jong controlar un balón y ver a Nesiri es, pues, dos películas de distintos géneros, pero Nesiri es mucho más pesado y le da lo que le dio en el día del Benito Villamarín, le dio una asistencia al gol. Entonces, bueno,
es que creo
pues ahí
que,
sí entendí yo el cambio perfectamente.
realmente Lopetegui no se esperaba el partido que se desarrolló durante la primera parte en el Benito Villamarín, porque pienso que, no. que Lopetegui pensaba que el partido iba a ser un control por parte del Sevilla, jugar en tres cuartos de campo del Betis, y que el Betis lo que iba a proponer sí. jugar un poco agazapado e intentar salir a la contra con Loren, con Lainez y con Ruibal por la otra banda. Que bueno, que en principio era un planteamiento bastante sí. razonable. Es más, es posible que incluso Pellegrini hubiera planteado esa posibilidad de juego de delanteros rápidos, porque son tres delanteros rápidos, y de alguna forma cortar y proyectar a la contra. Pero no fue el caso. El caso fue que el Sevilla estuvo excesivamente atrás porque no le duró mucho el balón en la primera parte, no controló el juego en el centro del campo, y en ese caso De Jong estaba excesivamente lejos de la portería contraria. Es cierto que hubo jugadas tácticas en las que pudo participar, pero básicamente un balón en largo no se lo podías poner a De Jong, porque De Jong, bueno, no es que sean a lo mejor los centrales del Betis los más rápidos del mundo, pero evidentemente no son más rápidos de lo que pueda hacerlo De Jong. Y viendo cómo se está desarrollando el partido, pues era lógico que saliera En-Nesyri en la segunda parte. Yo por eso también entendía que era lógico haber sacado a sí. Idrissi y a lo mejor en lugar de Oliver Torres, porque ya que estaba el Sevilla más atrás de lo que podíamos esperar, pues por lo menos haber aprovechado jugadores rápidos. Aunque es cierto que En-Nesyri no es precisamente un jugador rápido. De hecho, al que sacaron fue a Munir, y Munir sí lo que hizo durante la segunda parte, la verdad es que lo hizo bastante bien, bajo mi punto de vista.
A mí me pareció muy poco tiempo, o sea, por eso tampoco le quería dejar un comentario muy extendido, porque me pareció muy poco tiempo, tampoco sé, no tuvo especial aparición. Sí, por ejemplo, de Rakitic te puedo decir que vale, o sea, vale. El partido de Rakitic me pareció muy vale. O sea, no está mal para cómo estaba el partido y para cómo ha estado tu equipo. Pero no sé, o sea, la presión que se está... que Iván Rakitic debe saber que tiene con su fichaje es muy importante. O sea, Iván Rakitic tiene que ser el jugador que comande este tipo de partidos. Que lo comande, que lo capitanee al Sevilla hacia la victoria. No que llegue la segunda parte... Bueno, lo haga... Es cierto que mejoró lo que había, pero, hombre, yo esperaba un cambio radical, sobre todo una actitud de luchadora. A mí el Sevilla, que los últimos 10 minutos del partido no se partiese la cara por ir a ganar, pues me dejó un poco desilusionado. Decía, bueno, es que aquí hay que luchar un poco más. Pero bueno, en fin, no está mal del todo. No sé si compartes conmigo esta visión, Gran Pablo. No está mal
hombre,
del todo.
A nivel de resultados, entiendo que el Sevilla tiene que ir a ganar los partidos, porque si su objetivo es clasificarse para Champions, pues al campo del Betis, igual que a otros campos, hay que ir a ganar. Entonces, bueno, pues ha empatado. Realmente, yo, para mí, los derbis dejaron de ser especiales hace bastante tiempo, pero por una cuestión personal, porque entendía que si tu objetivo era grandes logros, pues bueno, pues tenías que actuar con cierta normalidad en estos partidos. Son tres puntos, es verdad que son, no es lo mismo empatar contra el Valladolid que contra el Betis, en cuanto a que no tienes a mucha gente del Valladolid por aquí, por la ciudad, para recordarte que han empatado. Y esa es la diferencia, pero pues, al final son tres puntos, y tres puntos que deberíamos de haber optado a ganar. Pero bueno, también es verdad que los podíamos haber perdido. Al
a
final,
ganar.
Bueno, sí. Pues es buen resultado el empate. Pues a priori no, porque a priori el Sevilla tiene que ganar muchos partidos en esta liga para cumplir sus objetivos. A posteriori, bueno, pues tal y como se desarrolló el partido, bueno, pues bien, nos conformamos con un empate y ya está. Cuando hablabas de Rakitic, es que el Sevilla ahora mismo está todavía, se ve al equipo como en una fase todavía muy primaria de su cuajo como equipo. Es como si estuviéramos pintando un cuadro y todavía estamos con los trazos gruesos, estamos todavía con el boceto, no tenemos pinceladas finas, porque claro, en estos partidos tú dices, bueno, pues voy a sacar a tal jugador para que haga esto, que toque lo otro, pero estaríamos hablando ya de un equipo bastante rodado tanto en su propuesta de juego, y no es el caso. Tenemos el equipo todavía como muy de boceto, pero lo tenemos porque tenemos que... Mira, ha descansado poco.
Porque ha descansado poco también.
Rakiti es un jugador que es cierto, que ha jugado en el Sevilla, pero Rakiti ha llegado nuevo. Acuña ha llegado nuevo. Hay muchas incorporaciones que han llegado nuevo y que todavía no han encontrado su sitio. Óscar, a mí me parece un buen jugador, pero todavía no ha encontrado su sitio. Idrissi no ha encontrado todavía su sitio. Es que Carlos Fernández todavía no ha encontrado su sitio, si es que, y parece que no lo va a encontrar. No, entonces, todavía que... tenemos... el equipo en fase de formación y todavía Lopetegui no puede tocar cuatro teclas y que cambie el equipo en su totalidad. Estamos hablando que Requi todavía no lo hemos visto de central, lo hemos visto de lateral izquierdo, pero o sea, hay mucha gente que todavía está ahí esperando. Que no ha encontrado, o él no ha encontrado su sitio, o el entrenador no ha encontrado el sitio óptimo, no ha encontrado esa faceta de juego
ubicarle
óptima para ese jugador. Y ahí estamos. Y bueno, pues en estas circunstancias, si analizamos la clasificación y analizamos cómo se ha desarrollado la fase de grupos de Champions, pues los resultados están muy por encima de realmente el cuajo del equipo, entre otras razones por nuestra solidez defensiva. O sea, cuando un equipo es sólido defensivamente puede ya llegar a cualquier sitio. El problema será, vamos a empezar a activar mecanismos ofensivos para meter más goles, para que el juego sea más fluido, para que sea menos previsible. Defensivamente ya hemos conseguido esa estabilidad y ahora tenemos que crecer ofensivamente.
Sin duda. Gran Pablo, lo que se viene ahora es el Linares, es el Atlético de Madrid y es el Linares, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. O sea, tres partidos que el primero parece bastante asequible, pero que los dos siguientes van a ser muy duros.
Como todos.
Muy duros.
O sea, que realmente.
Equipos que están bien. Bueno, la Real Sociedad viene de pegar un bajón, está por encima ahora mismo en la clasificación, pero viene de pegar un bajoncito. Pero el Atlético de Madrid va como un auténtico cañón hacia la primera plaza, vamos, ya está ahí, ¿no? Pero a mantenerla, entonces va a ser un partido difícil. Pero bueno, confiamos en que no sea imposible. El partido del Atlético de Madrid, pues, hará que estemos con un partido menos que el resto de la competición. Ahora tenemos dos, pero es la jornada de recuperación, ¿no? Esa primera jornada que no pudimos jugar. Y ya jugaremos la siguiente, la número 2 contra el Elche, la jugaremos más adelante. Pero lo que toca ahora, primeramente, es contra Linares, intentar pasar de ronda e intentar ganar como sea los 6 siguientes puntos, que creo que van a ser fundamentales para la pelea.
Bueno, realmente no es que ahora empecemos una etapa de montaña, estamos a mitad de etapa de montaña, porque empezó con el Villarreal y con el Betis.
Sí.
De momento llevamos 4 de 6 puntos. Bueno, tampoco tampoco está mal. Vamos a ver qué pasa con la Real y con el Atlético de Madrid y en Copa.
Gran Pablo, pues sí, esperemos claro, para analizarlo, como siempre.
Nos pondremos de acuerdo para que esto siga siendo... volvamos otra vez a esa dinámica de comentarios de partido con mayor asiduidad.
Sí, hombre. Seguro que podremos... Pues estamos haciendo... intentando buscar cada semana los huecos, pero bueno, al final las vidas han cambiado y eso pues... ha hecho que haya menos tiempo. Pero bueno, por supuesto es un placer disfrutar con ustedes estos análisis. Y nada, le emplazo ya para... Estimo que la Real Sociedad. Bueno, pues, si le parece a usted bien.
Esperemos que sea un programa alegre y que estemos... Efectivamente.
Y que contemos una victoria, dos victorias. Sí. La verdad es que sería bastante bastante dramático quedar fuera de la Copa. Bueno, pero bueno, vamos a nombrar esa posibilidad.
Esos partidos hay que jugarlos. Hay que recordar que el año pasado fuimos campeón de la Copa de la UEFA, pero en Copa, efectivamente. Estaba viendo hace unos días una estadística de los partidos jugados por el Sevilla en el año 2020. Y en el año 2020, de 50 y tantos partidos, sí, el Sevilla había perdido 9 partidos. De esos 9 partidos, había perdido 2 contra nuestra bestia negra, que es el Real Madrid. Habíamos perdido también el partido contra el Bayern de Múnich. Habíamos perdido esta temporada hubo 3 partidos de liga que también perdimos. De la temporada anterior, contra el Celta, sí, y contra el Mirandés. O sea que realmente uno de los 9 equipos que nos ha ganado, sí, durante el año 2020, nos ha ganado el supercampeón de Europa, Bayern de Múnich, pero también nos ha ganado el Mirandés. O sea que, bueno,
vergonzoso aquel día, Copa.
Así que hay que jugar todos los partidos con la mayor humildad y respetando totalmente al contrario, porque puede ganar el Bayern de Múnich en la prórroga y el Mirandés es el equipo. Mira, es más, los dos
equipos te pinta la
de
cara
las 9 derrotas que ha tenido en 2020 el Sevilla, las 2 únicas derrotas que han sido por más de un gol de diferencia, o sea, han sido... Sevilla 0, Chelsea 4, que además era un partido con unas circunstancias un poco extrañas, porque el Sevilla estaba pensando quizás en... Estaba un poco despistado y tal. No se jugaba mucho. Se jugaba a ser primero de grupo, pero bueno. Y el otro equipo que nos ha ganado por más de un gol de diferencia ha sido el Mirandés, que nos ganó 3-1. Son los dos únicos equipos, las dos únicas derrotas por más de un gol de diferencia. O sea que hay.
Sí, hombre, no, y ya lo ha nombrado usted, que el Sevilla.
Bien, pues vamos a.
Defensivamente es muy, muy.
Estos partidos son los típicos que no tienen nada que ganar y mucho que perder, y lo que hay que hacer es solventarlo lo mejor y lo más rápidamente posible.
Pues, Juan Pablo, le deseo suerte para usted y su equipo y hablamos ya para el siguiente podcast analizar los siguientes 2 partidos del Sevilla.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima.